Sesión con el tetán de Brenda. Es una historia un tanto extraña. Una vida pasada difícil, complicada. Donde uno a veces trata de proyectar un destino y las situaciones, el entorno, lo cambian. Nací en Nantes el 3 de marzo de 1190. De nombre Elizabeth. Siempre me gustó ser un guerrero, pero el hecho de haber sido mujer me relegaba a tareas cotidianas. Tenía la ventaja de que mis padres eran nobles, pero tenía tanto temperamento que los jóvenes nobles los veía tan débiles, tan poco hombres. En 1210, me festejaron mis 20 años, dando una fiesta en palacio. Mi mente estaba en otro lado. Prácticamente no disfrutaba de mi vida, no disfrutaba de las cosas que hacía. Mis padres nunca querían que saliese sola. Al día siguiente de mi cumpleaños, le dije a mi doncella que me acompañara. Recuerdo que hicimos una pequeña travesura. Nos vestimos como plebeyos y salimos por un costado de palacio. Cogimos un pequeño carro y marchamos por el poblado. Fuimos al mercado. Olía a rancio, a suciedad. Se escuchaban gritos de los vendedores, de gente que peleaba en las tabernas, niños corriendo. repente se arma una trifulca cerca de donde estábamos y el caballo se espanta y mi doncella no es capaz de dominarlo. No sé cómo, de repente una silueta de uno de los tejados salta sobre el caballo y lo frena lentamente. Y con una sonrisa nos pregunta si estamos bien. Lo miro, un hombre fornido, alto, de espaldas anchas, cabello castaño, ojos profundos, pero su sonrisa entre genuina y burlona atrae, vaya se atrae. Le doy las gracias por haber frenado el carro y nos censura. ¿Cómo os atrevéis a venir solas por aquí? Somos de aquí, le respondo. Desvía la mirada y hace una mueca de ironía o quizá de sarcasmo. No sois de aquí. Tenéis esas ropas, pero sus rostros os delatan. Se presentó. Su nombre era Enrique. Tenía 23 años. Trabajaba con el herrero. Llevaba una espada. Mi doncella me dice: Elizabeth, volvamos. Enrique se acercó al costado del carro. ¿Elizabeth? Preguntó. Sí, ese es mi nombre. Conozco a Lady Elizabeth, que vive en Palacio. Supongo que no serás tú. La mira a mi doncella. Sus nervios, como se frotaba las manos, de manera nerviosa. Era muy inteligente. Ese plebeyo simpático. Sin pedirnos permiso, coge de las riendas el caballo y lo ata. Cerca de un abrevadero y nos invita a recorrer con él el mercado. Cuanto más nerviosa estaba mi doncella, más excitada de esta vida distinta me sentía yo. Un mundo que no conocía, fuera de los lujos, de las etiquetas, de la ironía, de las falsedades, de las mentiras, de la hipocresía. Un mundo más genuino, con niños famélicos, lamentablemente. A veces me sentía mal porque veía que el mundo era injusto. Los nobles, lujos, dinero, tiraban comida. Los plebeyos a veces juntaban lo que sobraba de los mercados y se tiraban el barro. Evidentemente, Juan no sabía reinar. Sabía bastante historia de la corte, no lo que contaban, lo que yo escuchaba detrás de las cortinas. El famoso Ricardo Corazón de León no era tan héroe como os muestra la historia. Era codicioso, muy codicioso. El hermano del rey Ricardo Godofredo, el cuarto hijo varón de Enrique, tuvo un hijo póstumo, Arturo. En 1196 había sido proclamado duque de Bretaña. Educado en la corte de Felipe Arturo. Lejos de su tío Ricardo. Pero cuando el rey muere en 1194, Arturo queda como heredero al trono inglés. Imaginaos, el príncipe Juan, su tío, que siempre había conspirado contra Ricardo, lo primero que pensó es en eliminarlo. Cuando Arturo cumplió 11 años, Felipe Augusto lo envía con los bretones y ellos lo llevan al niño a la corte francesa a fin de ser educado allí y lejos de las garras de Juan. La historia cuenta que el rey Ricardo, antes de morir, deshereda a Arturo y nombra nuevo heredero a su hermano Juan. Eso no fue cierto. Eso es una gran mentira. Siento que me tocan el hombro. Y Enrique me pregunta, ¿en qué piensas? No entenderías, plebeyo. Estaba pensando en la historia. Estaba pensando en la verdad de la historia. La historia de nuestro rey. Las mentiras. Las mentiras que se tejen en los distintos palacios. Mujer, deja de pensar ahora y disfruta esto. Seguramente ya te estarán buscando. Seguimos caminando. Mi doncella estaba cada vez más preocupada por andar de a pie en lo que ella denominaba ese mundo salvaje. Había un círculo de gente y adentro un par de hombres brutos, mal vestidos, tratando de matarse con la espada. Lo tomo del brazo a Enrique y le pregunto, ¿por qué permiten eso? Mujer, no se hacen nada. Se podrán lastimar un poco, pero no se hacen nada. Parecían dos gigantes. Aguardadme. En ese momento Enrique se mete dentro del círculo y dice, ¡parad! a nosotros. Parecéis conejos en vez de osos. Saca su espada y dice: a ver, venid los dos contra mí. Eran mucho más corpulentos, pero a su vez más toscos que Enrique. Le lanzan mandobles con sus espadas pesadas y no lo alcanzan a tocar. A uno le pega de plano detrás de la rodilla y lo hace caer, al otro levemente en la cabeza y también lo hace caer. A uno le apoya el pie en el cuello y al otro la espada en el pecho. ¿Queréis aprender a pelear con la espada? Por un par de monedas os enseñaré. Todo el grupo larga la carcajada. Hasta los mismos derrotados. Mis ojos brillaban. Veían a Enrique a alguien distinto. Alguien absolutamente distinto. Quizá mi mundo estuviera cambiando. Y la noble Elizabeth había conocido la verdadera vida. Cuando volvía a palacio, en el carro estaba totalmente deprimida, porque sabía que nunca podría compartir nada con un plebeyo. Nada. Y sentía que mi vida era más opaca. El día anterior, cuando había cumplido 20 años, y no había nada que cambiara eso, al menos por ahora, al menos